gracias. Continuamos de nuevo en Revista de Filosofía y hoy vamos a seguir comentando el libro que reúne una serie de artículos políticos de los últimos años de Aranguren, editados por nuestro amigo y compañero Antonio García Santelmases. El libro, como ya dijimos el programa anterior, se titula La izquierda, el poder y otros ensayos y está editado por Trota. En el otro programa hablamos algo sobre la relación de Aranguren con la política y con el poder, sus diferentes etapas. Y ahora podríamos retomar el otro punto fundamental del título, ¿no? La izquierda. La relación de Aranguren con la izquierda. Claro, ahí hubo una, yo creo que también hubo una serie de etapas, ¿no? Que ya aludíamos a la polémica entre el intelectual orgánico y el intelectual inorgánico en un momento en que el único partido, digamos, organizado básicamente era el PC y estaba la teoría del intelectual orgánico. O sea, el intelectual solo tenía sentido a las órdenes o encuadrado en un partido, ¿no? Pero claro, cuando ya estaba la democracia, cuando ya estaban en estos años, ¿cuál fue la... Antonio, ¿tú qué piensas, que lo seguiste todo con gran detenimiento, la posición de Aranguren con la izquierda y especialmente con la izquierda más radical, más a la izquierda del PSOE, ¿no? Que hoy como unista vi siempre fue una cierta reticencia de Aranguren frente al PC. Y que incluso decía, él se permite siempre unos ciertos juegos, pero en los momentos decisivos, es decir, en las elecciones, al final, sobre todo en los últimos años, siempre llamó a votar al PSOE y criticó lo de la izquierda desunida y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Qué posición tuvo Aranguren respecto a la izquierda del PSOE y especialmente respecto a la del PC?
Hombre, yo creo que está bien visto, ¿no?, por tu parte. Es decir, vamos a ver, para alguien que fuera votante del PSOE o militante del PSOE, Aranguren realmente tenía una posición, digamos, sobre todo un votante del PSOE que fuera muy felipista, es decir, que aceptara el liderazgo de González, que apoyara el liderazgo de Felipe González, tenía una posición excesivamente crítica. O sea, le incomodaba mucho, le molestaba, o sea, de decir, bueno, este señor está continuamente aquí recordándonos las cesiones que hacemos, las claudicaciones, la falta de respeto por convicciones arraigadas en la izquierda. Bien es cierto que, claro, eso estaba conectado con una posición de él que dice, bueno, digamos, el PSOE está haciendo el papel de la derecha, que esto en el libro aparece continuamente, pero lo otro sería todavía peor, porque entonces ya sería casi, diríamos, la derecha extrema. O sea, el libro termina, aunque Aranguren muere en 96, ya él deja de escribir artículos, yo creo que el último es del 91 y el de Claves también es del 90 al 91. Y claro, él ya lo que fue después la reconstrucción de la derecha con la nueva generación, con Aznar, Rato y todos estos, lo que fue todo ese elemento ideológico que hubo ahí, él yo creo que ya eso se pierde. O sea, que de ahí la derecha se quedó en Fraga, digamos, es decir, en lo que era la imagen que él tenía de Fraga, y claro, y el recuerdo verdaderamente para él tenebroso de lo que había hecho Fraga en los años 60 frente a ellos. Claro. O sea, que para él eso quedaba como un vestigio nostálgico del franquismo, y decía, bueno, esto no nos gusta, pero lo de Fraga es todavía peor. Y es verdad que él tampoco daba el paso a decir, oiga, pues si esto realmente está insuficiente, busque usted una izquierda alternativa a esta, que se dieron otros intelectuales, pues como Carlos París, por ejemplo, al que él comenta su libro Crisis de la Civilización Nuclear, o naturalmente, como dieron los de la escuela de Manuel Sacristán, bueno, estos incluso en algunos momentos incluso a la izquierda del propio PC, pero ya a partir de la Constitución de Izquierda Unida en el año 86, ya muerto Sacristán en 85, más bien más cercanos a Izquierda Unida, ¿no? Entonces, eso podía haber sido una posición que él tomara, es decir, o la que tomaron pues algunas personas que habían colaborado con los gobiernos socialistas y que apoyaron esa posición. Pienso, por ejemplo, pues en Puente Ojea, o en Martín Seco, en Pablo Castellano, que tomaron esa posición y directamente apoyaron a Izquierda Unida. O sea, que ahí él podía haber dado ese paso. Él no dio ese paso, quizás a la espera de algo, es decir, que fuera pues algo un poco más amplio. Quizás él pensó que era mejor, por ejemplo, que Izquierda Socialista rompiera con el PSOE, que entonces se fusionara con Izquierda Unida, o que eso se uniera a una izquierda nacionalista, yo no sé, él intuía, también él ya tenía entonces más de 80 años, 81, 82, no era directamente político. El caso es que efectivamente él ahí, pues, toma esa posición, incluso cuando en el 89, pues, ahí emerge un liderazgo fuerte en Izquierda Unida, que es el de Anguita, pues ahí no hay, en los artículos de la época, una simpatía declarada por la figura de Anguita, que sí la tuvo, por ejemplo, repito, Fernández Buey o otros, ¿no? Entonces él ahí no, esa posición no la toma, él se queda a la espera. Sí es significativo que en el año 91, en un debate, en un club político de la izquierda, en el CEPES, él fue invitado por los sectores de izquierda del Partido Socialista, y ante la sorpresa de todos los presentes, él lo que propuso era que dinamitáramos el Partido Socialista, que lo rompiéramos, que lo desgajáramos, que nos fuéramos, que se hicieron una auténtica catarsis. Todo el mundo se quedó verdaderamente sorprendido allí, como este hombre cierto. Algunos decían, es que no se ha dado cuenta de lo que había dicho, se había dado cuenta perfectamente. O sea, él utilizó la tribuna con más de 80 años para provocar completamente esa reflexión, ese revulsivo. O sea, que quizás él estaba a la espera de ese paso, que se había dado en una parte izquierda socialista, en otra no se dio. Yo creo que hay otro elemento, y es que a partir del año 88 hasta el año 94, el debate ya se centra en temas que a él le son más ajenos. Es decir, es un debate donde los sindicatos tienen una relevancia extraordinaria. Y entonces, claro, se produce la unidad entre UGT y Comisiones Obreras, el liderazgo de Redondo es muy fuerte, tira mucho en la confrontación contra las políticas económicas del gobierno, eso llena las páginas de los periódicos, todas aquellas posiciones. Es un debate muy, digamos, en el sentido de OFE, más que de valores, de intereses. Y ahí, claro, no era exactamente el planteamiento de él. Yo también eso lo digo en el prólogo, quizás porque él, de nuevo influido por la experiencia norteamericana, lo de los sindicatos, él los había habido como más lo que son los sindicatos en Estados Unidos, más corporativos. En fin, yo creo que él ahí, fuera por edad, fuera por las reticencias al Partido Comunista, fuera porque no se acababa de ver en ese lenguaje de los sindicatos, él ya ese paso no lo dio y no lo apoyó. Y entonces no me extraña que, claro, desde una perspectiva como la tuya o la de otro, dijera, bueno, pero esta es una crítica que al final deja la cosa en una situación donde no hay alternativa, por lo menos no una alternativa por la izquierda. Eso yo creo que sí que está en él. Él no veía la alternativa, no la apoyaba.
Claro, y él se abrió también al final un poco a lo que, retomando quizá la idea de su experiencia americana, a estas izquierdas alternativas. Por ejemplo, en aquel momento estaba surgiendo el Partido de los Verdes, ¿no? Entonces, él, en cambio, frente a esto fue más receptivo. Aquí hay un artículo sobre Petra Kelly, la fundación del Partido Verde y todo esto. ¿Cómo se situó él respecto a esa experiencia?
Bueno, eso es un poquito anterior, en el sentido de que Aranguren ahí, que yo creo que es lo más interesante de lo que queda cuando uno lee esos artículos hoy, esos artículos tienen un gran interés desde la perspectiva de cómo interpretamos qué balance hacemos del siglo XX. Porque claro, desde la perspectiva neoconservadora, el balance que se hace es, oiga, pues en el siglo XX los años 80 fueron decisivos, los grandes campeones de la libertad fueron Reagan, que fue contra el imperio del mal, Thatcher, que acabó contra los elementos del consenso laborista, el consenso vinculado al estado del bienestar, y Juan Pablo II, que contribuyó a la caída del comunismo. Estos son las grandes figuras que hay ahí, y gracias a ellos, pues después vino lo que es el siglo americano, digamos. Este es un poco el modelo. Entonces, claro, Aranguren ahí es impresionante, ¿no? Aranguren ahí debe ser que quedó el hombre tan marcado por la experiencia norteamericana que continuamente grita, no, es que hay otra América. No me vendan ustedes esta América ni como la única posible ni como la deseable. Porque mire usted, está la América de Chomsky, está la América de Ray Mills, está la América de Marcuse, está la América que se enfrenta al Vietnam, de la nueva teología, está la América de la contracultura. Y eso es lo que dice él, que empieza él a verlo en los años 80 con esos movimientos que empiezan a darse contra el despliegue de los euromisiles, contra la carrera de armamentos, esos movimientos donde a él le gustaba mucho, claro, las iglesias centroeuropeas, esos movimientos a favor de la no violencia, con prácticas como el ayuno, es decir, todo eso es lo que él ve. Y claro, esa cultura de los primeros verdes de entonces, no lo que después fue la experiencia, claro, de Fischer, sino aquellos verdes que defendían la rotación en los puestos, que defendían evitar la profesionalización de la política, que defendían una especie de partido antipartido, que fue un engarce entre el movimiento ciudadano y las instituciones, a él la atraía extraordinariamente. Es decir, Claro, es lo que él veía, que no era Izquierda Unida por el peso que Izquierda Unida tenía el PC.
El PC, claro.
Pero también yo creo porque después tiene una enorme importancia un lenguaje que no es tan de radicalismo de clase media, sino que es mucho más de clase obrera, de exclusión social, que es el problema de que en España no es que estuviéramos viviendo más allá de la socialdemocracia, que no habíamos llegado ni siquiera a la socialdemocracia, es que se degradaban las condiciones laborales, es que había una reducción del poder adquisitivo, es que había el problema con las pensiones, el problema de los contratos de empleo juvenil, es decir, todo lo que ponían los sindicatos encima de la mesa, que ya no era el tipo de discurso de que él estaba más cercano, que él estaba más sensibilizado, ¿no? Y por eso sí miró mucho hacia lo de la izquierda, esa izquierda alternativa, pero no acababa de ver cómo podía eso aparecer o encajar en el panorama español.
Y otro punto que puede ser importante, que has aludido ahora, y que tú que lo has analizado a Aranguren en los dos aspectos, ¿no? En el aspecto político y en el aspecto religioso y teológico, ¿cómo piensas tú que él lo unía o quizá, como a mí me da la idea desde fuera, lo tenía más desunido? Porque nosotros la experiencia clásica que tenemos de la izquierda socialista, la izquierda comunista cristiana, el movimiento por el socialismo y todas estas cosas, cristianos por el socialismo, eran una militancia, digamos, que encontraban en su cristianismo una base, digamos, de para su opción por la izquierda, la idea de los pobres, la idea de la solidaridad, la idea de las víctimas, los vencidos, un poco todo lo de nuestro amigo Reyes Mate, lo de Comín, el padre Llanos, es decir, toda esta tradición un poco que juntaba o que justificaba su izquierdismo en su religión. ¿Tú crees que Aranguren hacía lo mismo, que los tenía un poco disociados? O sea, que su tradición política era más una tradición de tipo de corte más liberal, es decir, que no fundamentaba tanto su opción política en su religión, que su religión era un tipo más, digamos, unamuniana, más protestante, más como más desgarrada, ¿no? Más interiorista, más que directamente política, ¿no? ¿Cómo lo piensas tú, que lo trabajaste eso?
Yo sí lo trabajaba bastante y creo que él no fundaba en la religión su análisis político. Es decir, yo creo que eso tiene que ver con la experiencia que él tiene al llegar a ser catedrático. Entonces, él al llegar a ser catedrático, Elías Díaz, y esto insiste mucho, yo creo que con acierto, él, bueno, pues él lo comenta, en contraste con Julián Marías y otros, lo que significó para Aranguren en el año 55, claro. O sea, que Aranguren ya es un señor que llega entonces casi con 46 años, solo está 10 años de catedrático, le echan. Entonces, claro, es impresionante una persona solo con 10 años lo que provocó, la cantidad de discípulos, cómo movió aquella universidad. O sea, hay que preguntar directamente a los que lo vivieron. Yo se lo he preguntado a Gómez Llorente y a otros, y te explican, claro, que es que aquello no tenía nada que ver con lo que era el resto de la facultad. Había otras facultades que era distinto. La facultad de política, pues, estaba Ollero, estaba Maraval, estaba Díez del Corral, había otros. Facultad de Económicas, estaba San Pedro, pero aquella facultad de Filosofía era, como sabemos, una facultad que aquello había sido Santiago y Sierra España. O sea, que aquello era una cosa que no tenía nada que ver con este tipo de corrientes de las ciencias sociales. Y él dice, claro, yo llegué allí, eso lo cuenta en Memorias y Esperanzas Españolas, y me encontré con que todo lo que había sido mi debate, Ortega, Unamuno, Ortega y los católicos, evitar que Ortega entrara en el índice, aquellas polémicas con el padre Ramírez, a aquellos jóvenes no les interesaba nada. Es que había muerto Ortega en el 55 y ellos lo que me pedían es que pues se les explicara la filosofía actual, con lo cual él dijo, yo puse aparte mi manual de ética y nunca hablaba de mi manual de ética en clase. Les iba explicando pues un año la filosofía analítica, otro la teoría crítica de la sociedad. También él se da cuenta que la cátedra es de ética y sociología. No hay entonces facultad de sociología en España. Entonces él va introduciendo las ciencias sociales. Esto hace que su análisis cada vez se despega más de la religión para analizar estos fenómenos. O sea, ya en un libro como Ética y Política hay muy poca religión, así como en Ética había mucha. Y eso hace que cuando surge toda esta contestación dentro de la Iglesia, incluso esa aproximación de estas personas que tú has citado, pues hombre, él la mira con simpatía en lo personal. Por ejemplo, a Diez Alegría, claramente, él escribe a favor de cuando Diez Alegría tiene aquellos problemas que le echan de la cátedra de la Gregoriana y todo aquello. Pero él no se siente concernido en ese punto. ¿Por qué? Porque tiene muy autonomizado la interpretación de la política, de la religión, y en segundo lugar porque este problema que tú planteas, que es decisivo, ¿cuál es su identidad religiosa? Hay que reconocer que Aranguren insistió continuamente en la idea de cristiano heterodoxo, O sea, yo cuando murió Aranguren escribí un artículo que era a José Luis Aranguren Cristiano Otero II. Y recordaba que la noche que murió Televisión Española puso un programa de una larga entrevista que le hacía Eduardo Sotillos a José Luis Aranguren, donde Eduardo Sotillos seguía asombrado y le preguntaba asombrado que cómo un hombre tan crítico como él, tan hipercrítico en muchas cuestiones, seguía siendo, y claro, la expresión no era nada afortunada, católico a machamartillo. No era un católico a machamartillo. Dijo, no, mire usted, yo católico a machamartillo no. Sí soy un cristiano heterodoxo. ¿Qué entiende por tal? Que estoy alejado de la ortodoxia de la Iglesia, que más que católico ya me vivo como cristiano, pero que tampoco tengo clara cuál es esa identidad. Es decir, que no podría vivir sin el cristianismo, pero tampoco podría decir con toda seguridad cuáles de los principios del cristianismo sigo manteniendo como tales. Entonces, estoy concernido críticamente, digamos, hasta la muerte. ¿Unamuniano? No, él no era tan desgarrado como Unamuno. En ese punto no era tan protestante. Porque en Aranguren hay una cierta visión, Carlos Gómez lo ha insistido esto varias veces, yo creo que con acierto, relación entre la religión y la estética. Es decir, entonces hay una relación más festiva de la religión, menos angustiada, no es unamuniana, no es como la de Fray Job, por ejemplo, no. Él tiene una posición en este punto más vinculada al reencantamiento del mundo, al mito, por eso le gustó tanto la experiencia norteamericana. Él idealizó mucho aquello de los hippies, cómo mezclaban aquel uso de las drogas blandas con el tipo de mística. O sea, él, hay un punto ahí estético místico en él muy alejado de la política. Por eso en los foros esos del hecho religioso él muestra la enorme admiración por Comín. Incluso, claro, Comín muere muy joven, él hace un artículo precioso de despedida de Comín y dice, bueno, pero ¿hasta qué punto era distinta mi posición? Porque él estaba mucho más en la religión como hecho inútil, como hecho festivo. O sea, no, él ahí disocia los dos elementos. Por lo cual él, esta posición de intentar conjuntarlos, que querían estos cristianos, pues hombre, no es que lo viera mal, porque le parecía que dentro del pluralismo pues estaba bien que esa posición también apareciese, pero no era, digamos, donde él ponía la carne en el asador.
No era la suya. Bueno, y ya para ir concluyendo, un tema que alguna vez hemos planteado, que era y que fue común, aunque cada uno con modulaciones, a la generación de Aranguren, que es el problema del papel de estos intelectuales en la guerra civil y luego todo lo que hicieron durante el franquismo y luego su apertura a la democracia. Y ahí están, bueno, hemos visto la posición de Lahín, la posición de Tovar. Gente, no sé cómo fueron. Aquí, ¿qué especificidad tuvo Aranguren en eso? Todo su silencio durante la guerra civil, los primeros años del franquismo, todo esto hasta digamos, su conversión más o menos democrática en la cátedra a finales de los años 60.
Sí, yo ahí he escrito un poco sobre esto, en el número 31, me parece que es de la revista Isegoría, un debate con Santos Juliá, que le invité el año pasado aquí, por su libro Historias de las dos Españas, no Historia, Historias, porque él habla de distintas historias. Y entonces ahí Santos Juliá dice, en un momento determinado, que la generación del 56 llega en un momento determinado a pensar, ¿cuál es la generación del 56? Digamos la de Sánchez Mazas, la de Muguerza, la de Pradera, la de Tamames, la de Sotelo, la de todos estos. Dice que cuando la muerte de Ortega, y sobre todo cuando la primera rebelión estudiantil, dicen que alguno de ellos dijo en un determinado, y descubrimos que nuestros maestros eran de barro, que no teníamos referentes, digamos. Entonces yo creo que esa posición, esa generación, la tiene en parte en relación a los intelectuales que habían hecho la evolución desde la Falange al liberalismo. Pero claro, ahí hay que marcar diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos de ellos creo yo que van hacia posiciones más conservadoras, como Julián Marías. Otros se meten ya, después de ser rectores en la universidad, en una tarea básicamente académica, como Lahín, ¿no? Y hay otros que mantienen, sin embargo, una posición que tú, en cuanto comentas con algunos de aquella generación, para ellos realmente era una especie de Sócrates vivo, que era Dionisio Ridruejo. O sea, un personaje que había sido el más falangista de todos, y sin embargo para ellos era un hombre que les recibía en su casa, que les explicaba cuáles habían sido sus errores de juventud, por qué tenían que apoyar la democracia, por qué había que buscar una salida no violenta al régimen. Es decir, que verdaderamente para ellos es un personaje admirable. Entonces, yo creo que para esa generación, ¿qué ocurre? pues que cuando Aranguren llega a catedrático en 55, solo son 10 años. Claro, Aranguren, como vio muy bien Sotelo, es un hombre que al llegar a esa cátedra llega sin pasado político. ¿Qué quiere decir? Que, hombre, Tobar había sido un señor muy importante, había sido rector en Salamanca, claro. Laín rector en Madrid. Habían sido, en los años 40, con el equipo de Serrano Suñer, elementos muy decisivos.
En la revista sector, Escorial.
En la revista Escorial, en el sector más duro, más falangista del régimen, más totalitario. Pero claro, Aranguren es un señor que había estado fuera. Había estado fuera de toda esa batalla. Era el católico que había apoyado, probablemente por motivos básicamente religiosos, el alzamiento, el apoyo a la posición de la victoria de Franco, pero estaba alejado. O sea, es que esto él lo explica en las memorias, yo creo, muy bien. Nunca pensé que llegaría a tener relevancia pública. Claro, nos parece imposible por la relevancia que tuvo después, pero dice, pues es que pensé que porque mandé, dice, un escrito, un concurso sobre San Juan de la Cruz y lo declararon desierto. Ya lo que se me había dedicado 2 o 3 años, porque él tenía cierta fortuna familiar y se podía dedicar a la investigación. Entonces ya por fin escribió una cosa sobre Eugenio Dors, que fue la premiada de la que me permitió empezar a acceder. Entonces él llega tarde, había tenido enfermedades, llega sin ser una persona casi conocida, vinculado a estos amigos, y se va radicalizando en su etapa de profesor en el contacto con los estudiantes. ¿Y por qué aparece para ellos como un referente? Bueno, ahí claro, hay que conectarlo con la figura de Tierno, que estábamos conmemorando los 20 años de su muerte. Claro, porque cuando los dos son expulsados con García Calvo, claro, eran figuras que eran decisivas en aquel momento. Uno se orientó hacia el socialismo marxista, otro viniendo desde una posición católica, cada vez tenía posiciones más de crítica al propio régimen, y claro, eso, para aquellos estudiantes que les firmaran los manifiestos, que se atrevieran a firmar que había habido represión con los mineros asturianos, aunque Fraga les llamara y les insultara y les hiciera aquel panfleto, pues claro, para ellos fue inolvidable que fueran una manifestación con los estudiantes, aunque les costara la cátedra. Es que claro, visto lo que era aquella España, es que dicen, bueno, mire, es que era un maestro con base de barro, es decir, me quito el sombrero ante un maestro de ese tipo, y es lo que pasó con su generación, es decir, que ellos se fueron radicalizando al compás de la relación con los estudiantes. Lo que ocurre es que hubo alguno como Tierno que sí tuvo vocación directamente política, de construir un partido socialista, de intervenir, y otros como Aranguren que prefirieron mantenerse en un papel más directamente intelectual, no como el que hemos ido comentando en estos programas, ¿no? Pero yo creo que el elemento decisivo está ahí. El término es un término que induce error, y es por lo que efectivamente es muy interesante la polémica que suscitó Santos Juliá. Es decir, porque todos acostumbramos a reconstruir nuestra imagen como si ya en el pasado hubiéramos sido lo que después fuimos.
Claro.
Entonces Santos Juliá tiene una parte de razón al decir, hombre, ellos mismos en algunas memorias son benévolos con su pasado, como si ya entonces, cuando escribieron en Escorial, hubieran sido liberales. No, aquello era una revista falangista. Ellos sí, estaban en la idea
muy dura
de querer que ganara Hitler frente a las democracias. Esa era su batalla. O sea, ellos eran más totalitarios que los propios militares en el apoyo que hacía Serrano Suñer. Esto no se puede negar de ninguna manera. Lo que ocurre que tras ese tipo de derrota del año 45, tras lo que cómo se va reconstruyendo, y sobre todo tras los sucesos del 51 al 55, ellos rompen 20 años antes de la muerte de Franco, van rompiendo cada vez más con el régimen, y ahí es donde claramente se hacen liberales y se hacen demócratas, y se hacen claramente antifranquistas.
Sí, yo creo que lo de los maestros de barro iba más a la cuestión de tipo intelectual más que político, ¿no? Porque hay que reconocer que en aquel momento ellos sí tuvieron al menos una postura beligerante, hombre, una postura beligerante teniendo en cuenta siempre cómo son estas cosas, es decir, que incluso en los años 70 pues obviamente no era lo mismo la represión contra los obreros que contra los estudiantes, teniendo en cuenta que en aquel momento los estudiantes eran hijos de la burguesía y de la alta burguesía, es decir, no como luego en los años 70 cuando se democratizó la universidad y ya prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo pudo ir, ¿no? Entonces claro, tener en cuenta que siempre la represión era una represión selectiva, lo cual no quita por supuesto que no fuera muy muy de agradecer que un sector de universitarios y sobre todo de profesores y de catedráticos adoptara una postura crítica
eso
al régimen, ¿no?
Eso lo es explica muy bien importante. En un libro que es una pena que no se haya reeditado, que yo creo que había que reeditar, de Tierno Galván, que es Cabo Suelto.
Cabo Suelto.
Explica muy bien esa imagen de lo que era la represión atroz sobre el movimiento obrero, Por ejemplo, la imagen que da al juicio a esta persona que tú has conocido tanto, a José Sandoval, a este dirigente del PC, dice, la imagen de aquel hombre que me había elegido como abogado suyo, cuando vio aquella condena, el estoicismo con que aceptaba, le habían caído 20 años, una cantidad de tiempo tremenda. Después, claro, hubo algún tipo de amnistías sí. por lo de los papas. Cada vez que moría un papa, amnistiaban un poco, tal. Entonces, pero quiero decir que él decía el estoicismo tremendo. Eso sí que, claro, era, o lo que fue, incluso hasta poco antes del final del régimen, el 1001. La condena que tuvieron fue tremenda. La condena que tuvieron los del 1001 era de 20 años. Lo que pasa que después ya, claro, al morir Franco, pues a los 2 años pudieron salir. Pero en principio la condena era una condena terrible. O sea, que se hubieran pasado años en la cárcel, ¿no?
Sí, entonces, claro, en esa muerte, incluso en el último año. Claro.
No, pero digo, en relación a los dirigentes del movimiento obrero, sí. Claro, era implacable. O sea, que verdaderamente, en ese sentido, claro, era muchísimo más dura que la que se hacía a estos sectores intelectuales, profesionales, que daban el altavoz a muchas de esas reivindicaciones, pero claro, los otros ponían la carne y ponían directamente sus cuerpos en la cárcel, no cabe duda, claro.
Sí, lo cual no quita, obviamente, que fuera importante,
claro, que
elementos de la clase, digamos, dominante, fuera crítica con su propia clase, pues es sí. un elemento importantísimo, además imprescindible, porque es la única forma de agrietar, es decir, que la propia clase se abra, claro, porque si no... Bueno, pues nada, dejamos aquí recomendando otra vez a nuestros oyentes que se acerquen al libro La izquierda, el poder y otros ensayos en Editorial Trota, artículos de José Luis López Aranguren del año 82 al año 96 en su muerte, recogidos, recopilados y prologados por Antonio García Sánchez Mases. Buenos días.
Bueno, muchas gracias.